COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago. En este 18 de octubre, el Departamento Vasco de Seguridad analiza en Euskadi también los lugares en los que se requiere intensificar medidas de seguridad por amenaza terrorista ante los últimos atentados en Europa y posibles repercusiones del conflicto bélico entre Hamás e Israel. El martes pasado, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidió mantener en España el nivel actual en un 4 sobre 5. Y en Euskadi, confirma el consejero Josu Erkoreka, se está analizando la situación.
Bueno, esto se va a traducir efectivamente en una intensificación de las medidas y en la adopción de algunas medidas concretas y específicas, ¿no? Está analizando exactamente si hay lugares que por las circunstancias concurrentes hay motivos para intensificar las medidas de vigilancia. Se ha tomado esta medida y que se va a traducir en la adopción de algunas medidas particulares de vigilancia, de seguridad y de control, ¿no?
La verdad es que estamos impresionados por todo lo que está ocurriendo hoy, en concreto además por ese baño de sangre tras el bombardeo esta noche sobre un hospital en Gaza. Hamás culpa al ejército israelí, Israel lo atribuye a un lanzamiento erróneo de la yihad islámica. La verdad es que, al margen de quién sea o no responsable, la exigencia internacional del cese de hostilidades y apertura de vías diplomáticas es continua, y a ello se une hoy el Lehendakari Iñigo Urkullu, que condena hoy ese bombardeo sobre el hospital y lo califica de la expresión de la más radical iniquidad. Y en nombre del Gobierno Vasco también la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa.
La situación en Palestina es una situación preocupante. Y sobre todo tenemos, yo creo que lo que hemos pedido todo el rato, yo creo que en el departamento y tanto en el Gobierno Vasco, ¿no?, que se haga tránsitos seguros y corredores humanitarios ya. Quiero decir, que se mantengan las reglas humanitarias, ¿no? Yo creo que las guerras están mal, por supuesto, pero lo que tenemos que mantener en todo momento es toda la declaración que hay de Ginebra, y que se mantenga y se cumpla la declaración de Ginebra y todas las reglas humanitarias.
Es complicado entender el conflicto en esa zona. Quizá nos aclare algo más la conferencia que esa tarde y organizada por el Obispado de Vitoria va a tener lugar en la sede del Obispado, en el Aula San Pablo, de la doctora en egiptología y especializada en Oriente Medio, Mariluz Mangado. Elisa López.
Mariluz Mangado, que conoce la zona del conflicto palestino-israelí desde los 18 años, la visita y vive partes de cada año en Jerusalén para desarrollar su trabajo de investigación. Está integrada allí, tiene muchos amigos, algunos abandonan como pueden aún el país, otros siguen con mucha preocupación lo fundamental, el drama humanitario, pero también el devenir de un conflicto inesperado en tales dimensiones y al que Occidente, dice, ha de mirar con otras gafas.
Un drama humanitario, un drama tan inesperado sobre todo. Estoy muy preocupada, la verdad, por esta situación, que no se preveía esta dimensión. Y luego, desgraciadamente, pues la que puede tomar a nivel internacional, o está tomando. Aquí hay una cuestión que no podemos juzgar una historia, sobre todo la de Medio Oriente, desde el punto de vista europeo. Las visiones a veces son muy sesgadas y hay que tener mucho cuidado.
Mangado responderá a las preguntas de quienes asistan a las 7 en el Aula San Pablo a la conferencia de entrada libre sobre su último libro, Bajo el cielo de Oriente, escrito en 2022, sobre las peregrinaciones que encabezaba el obispo de Vitoria desde finales de 2019 a Tierra Santa.
Las guerras, el hambre, la necesidad provocan que oleadas de personas huyan y busquen refugio en otros países. Es comprensible, pero ¿somos tolerantes los vascos con la inmigración? Pues las conclusiones del barómetro que cada año elabora Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, dicen que sí, aunque algo menos ahora que hace un año, con la ola de solidaridad que se desató tras la crisis de Ucrania. No tenemos, sin embargo, esa misma empatía y comprensión con todos, José Luis Martín.
Sí, y es que la guerra de Ucrania y esa llegada de refugiados elevó este índice de tolerancia de los vascos a récords históricos de más de 66 puntos. Un año después, el índice ha caído 3 puntos, aunque desde el gobierno vasco insisten en que la mayoría de Euskadi sigue siendo muy receptiva a los que vienen de fuera. Sí que se reconoce una caída de casi 15 puntos en lo que se refiere a la comprensión con los menores no acompañados. En este sentido, la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, recuerda las condiciones por las que esas personas se ven obligadas a salir de sus casas, sobre todo en África, y cómo esa migración forzada va a acabar teniendo consecuencias aquí en Euskadi, una migración para la que pide más comprensión y empatía.
Miles de personas desplazadas necesitan ayuda y prefieren jugarse la vida en una travesía durísima y muy peligrosa. Si no mueres por la guerra, mueres por el hambre o por la escasez provocada por ella. Personas que estamos viendo estos días, que suben a cayucos, pateras o embarcaciones de la vergüenza y llegan a Europa a través de las Islas Canarias o del Mediterráneo. Por ello, estamos atentas a todos los flujos migratorios y especialmente a los que están sucediendo en Canarias. Porque de una manera u otra tendrá repercusión aquí.
Euskadi está preparada para esa repercusión. La consejera recuerda que a finales de septiembre se había atendido este año a 2.140 personas, prácticamente las mismas que a estas alturas del año pasado.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidetza o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Ahora mismo hay problemas, Eloisa, en la autopista 8, en Múzquiz, en el puente de la Arena, en sentido Cantabria. Nos dice la Archancha que había una colisión múltiple con 4 vehículos implicados. Hay un carril cortado, una persona herida y hay retenciones de al menos 2 kilómetros. También nos informan ahora mismo varios oyentes de que había un accidente en Bilbao, en la calle Autonomía, en su cruce con la avenida del Ferrocarril. Un autobús ha colisionado con un coche y hay problemas en la zona.
Bueno, el viento del suroeste sopla con menos intensidad, pero se intensificará de nuevo esta tarde-noche, sobre todo en Vizcaya. Vuelven a esperarse rachas importantes de viento. Amaneceremos también mañana así. Ese viento se irá extendiendo de oeste a este. Mañana desciende algo más la temperatura máxima. También las mínimas serán un poquito más bajas que en el día de hoy y no se descarta algún chubasco porque los cielos van a estar bastante cubiertos en general, tanto esta tarde como mañana. Ahora mismo tenemos 26 grados de temperatura en Bilbao, 24 en Donosti, 22 grados en Vitoria y en Eibar 24.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La huelga en los centros de enseñanza concertada ha conseguido un seguimiento hoy un poco más alto, dicen los sindicatos, que el de ayer, cercano al 70% de la plantilla. Según, ya digo, los sindicatos convocantes que piden a la patronal que demuestre con hechos su voluntad de negociar.
Sabemos que los módulos que se conciertan con nuestras patronales han tenido subidas muy significativas estos últimos cursos escolares. Al menos el incremento del IPC tiene que ser un punto de partida y entendemos que estas patronales pueden hacer ese esfuerzo de ofrecer mucho más de lo que nos están diciendo que de la incapacidad que están intentando reflejar que tienen para hacer estos abonos salariales.
Bueno, ya saben que la patronal de las escuelas religiosas, que representa casi a la mitad de la enseñanza privada concertada, ha negado que no se haya negociado hasta ahora, ya que ha habido reuniones, dice, regulares desde enero, algo que los sindicatos niegan. También dice Cristau Escola que lamenta que se hayan convocado esas jornadas de huelga, que en total van a ser 8, y que para afrontarlas se exige al Gobierno vasco una financiación real, criticando que las centrales rechacen una negociación tripartita que incluya también al Gobierno vasco. Pues respecto a las reivindicaciones de los sindicatos, dice la patronal de la escuela concertada, que son imposibles de asumir. Seguimos en este mediodía, a partir de ahora con Pilar García Muñiz, luego volvemos a las 3 menos 10 con más noticias de Euskadi y entre ellos vamos a hablar de esta historia que nos ha sorprendido en las últimas horas y es esa pareja que ha conseguido recabar 25.000 firmas para pedir al Ayuntamiento de Vitoria que permita que su perro asista a la boda civil en el Ayuntamiento el día 28 de octubre. Ha respondido la alcaldesa, luego lo vamos a contar. Seguimos en mediodía.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, parece que hay respuesta de la alcaldesa de Vitoria, de Maider Etxebarria, a la petición de una pareja que ha pedido al ayuntamiento que les permita que su perro pueda asistir a la boda civil el próximo 28 de octubre. La mascota creen que es parte de la familia, pero de momento el consistorio les había denegado esa posibilidad de Elisa López.
Sí, Roberto y Conchi sueñan con que Mac, el perro que adoptaron hace 3 años, lleve los anillos de su boda el próximo 28 de octubre en el Ayuntamiento de Vitoria, pero la Ordenanza Municipal de Animales prohíbe su acceso a edificios públicos y recibieron una negativa por respuesta. Para reclamar apoyo a su causa han recabado más de 25.000 firmas en solo 3 días en la plataforma change.org y parece factible al final que el enlace se celebre con la familia al completo, porque hoy la alcaldesa Maider Etxebarria ha confirmado lo que te avanzábamos ayer en COPE Euskadi, que el consistorio estudia conceder una autorización extraordinaria.
Bueno, más que problema, es una nueva circunstancia, ¿no? Hasta ahora en el ayuntamiento, en la casa consistorial, no se permite la entrada de animales. De eso lo que nosotros vamos a hacer es reaccionar intentando adaptar la normativa municipal a la nueva ley. Desde el área jurídica se establecerá si es pertinente o no darles una respuesta, una autorización expresa con las condiciones que se establezcan desde el ayuntamiento para permitir la entrada del animal.
Un permiso puntual hasta adaptar la ordenanza municipal a la ley de bienestar animal más permisiva y que permite, según Conchi Roberto, bodas con perros en otros ayuntamientos como el de Logroño.
Bueno, Maider Etxebarria, que ya saben que al no tener mayoría absoluta en ese ayuntamiento y no conseguir apoyos, posiblemente tenga que prorrogar las tarifas municipales, las tasas y a impuestos. Ella lo achaca a la cercanía de las elecciones autonómicas.
Bueno, más allá de estar preocupada, me ha sorprendido esta postura incoherente de algunos partidos. Nos habíamos propuesto unos precios, unas tasas y unos impuestos que pudiesen recoger mejor el coste de los servicios. La propuesta era sensata y bueno, pues me dolió en cierta manera ver la postura un poco incoherente de EH Bildu. Creo que hay cierto temor preelectoral. La postura del Carrequín tampoco la puedo llegar a entender. Queda mucho partido por jugar.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Bueno, de ello sabes Safe Family, una joven empresa especializada en productos de geolocalización que surgió además de la idea de su creador tras perder a su hija en un evento. Pensando precisamente en niños o en mayores, ha conseguido en 5 años expandirse incluso a otros países con sus relojes de banda inteligente y otros dispositivos, pensando, como digo, en niños y en personas también poco habituadas a las nuevas tecnologías. La Diputación seleccionó Safe Family para formar parte de la primera tanda de empresas que en los programas de aceleración de Torre Vizcaya han conseguido dar ese paso adelante. Virginia Alonso es responsable de comunicación.
Y al final es un espacio, el VAT, que nos, en este sentido, nos ayuda mucho, porque conocemos gente que se dedica a vender de forma internacional, nos especializamos con gente en networking, y al final es un espacio en Bilbao donde poder desarrollarnos. A ver, nos ha ayudado mucho. Al final nos hubiese costado un poco más esta evolución internacional.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy es el día en el que Geray Álvarez va a ser intervenido como parte del tratamiento de su desinserción del músculo aductor largo derecho. La cirugía se va a llevar a cabo en el Hospital San Juan de Dios. Habla un compañero de equipo. Así ve a Ser Villalibre al central de Baracaldo.
Sí, bueno, estos últimos días no lo he visto porque anda más entre médicos y eso. Pero bueno, al se le ve, intenta siempre transmitir ese positivismo, aunque luego en casa pues supongo que estará jodido sabiendo que viene de una lesión, ahora estar en otra, pues es duro, ¿no? Al final para un jugador lo peor es no estar en la dinámica de grupo, pero bueno, pues poco a poco recuperándose y a ver si está con nosotros lo antes posible.
En la Real Sociedad serán bajas seguras para el fin de semana Tierney y Silva. Además, Choy Odriozola se siguen ejercitando al margen. En el Deportivo Alavés, ayer era noticia el delantero Samu Morodion, porque marcaba gol con la selección sub-21. Y en baloncesto, derrota en Euroliga de Baskonia en casa frente al Bayern. Mañana jugará frente a Zalgiris. Hoy es el turno europeo para Bilbao Basket. Juega frente al actual campeón de la FIBA Eurocup, que es el líder de la Liga Polaca.
gure paisaiak, ohiturak eta zaporeak maite ditugulako, bertako ekoizleek Euskola Beldun behi, ardi eta hauntz esnearekin egindako gazta familia berria aurkezten dizugu. Milaka urteko lana gaur egungo bizimodura egokitua. Euskola Beldun gaztak, ezagutu eta gozatu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Euskadiko Orkestra ha presentado hoy las actividades y los conciertos para escolares y familias en la nueva temporada Usua Bilbao.
Euskadiko Orkestra inicia esta semana una nueva edición de Música Gela con 56 actividades dirigidas a escolares y al público más joven en San Sebastián y Vitoria. Esta temporada ha programado 4 producciones propias, entre ellas el espectáculo con el que arranca el ciclo El Carrequín Sortu, un espectáculo tecnológico digital que invita a los niños a jugar a ser compositores y que convertirá en parte fundamental a los 3.500 escolares que acudirán como público. Después se representarán otra serie de producciones. El coordinador del ciclo, Miquel Cañada, explica cuál es el objetivo de Música Gela.
De la misma manera que nuestros niños y niñas pues saben mucho de algunos temas, pues incluso a veces hasta de deportes, son verdaderos expertos, pues me gustaría que también sean expertos y cultos en lo musical, en lo cultural, en lo artístico, y que sepan hablar de música y de músicos, y que les guste percibir la música como esa manifestación artística tan importante que es, ¿no? Ahí es un poco nuestro esfuerzo.
Las otras producciones propias son Pantomima, una divertida historia de música y teatro a través de un repertorio que va desde el barroco hasta el romanticismo, Poliquinela, una fiesta sinfónica con música de Stravinsky, y Misterio A, con una trama sobre misterios y adivinanzas. Más de 11.000 estudiantes acudirán a estos conciertos a lo largo de la temporada.
Y ahora nos vamos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que desde hoy exhibe el cuadro de Picasso, Musquetera, la PIP, dentro del programa La Obra Invitada, con lo que quiere sumarse así a los actos de conmemoración de los 50 años de la muerte del genio malagueño, José Luis.
El óleo mosquetero con pipa es una cesión del Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de Vitoria y es la única obra de Picasso que existe en las distintas colecciones públicas de arte vascas. Junto al cuadro se exhibe en la misma habitación otra pieza de la misma etapa final del artista, Busto de Caballero III, prestada por la Fundación Banco Santander. También una pequeña pieza de terracota de la cabeza del propio Picasso, hecha por el escultor Pablo Gargallo y que pertenece, esta sí, a la colección propia de la Pinacoteca Bilbaína. Picasso comenzó a pintar en 1967, cinco años antes de su fallecimiento, una serie dedicada a los emblemáticos personajes de la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, y tras haber sido sometido a una delicada operación. Lo contaba el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza.
Celebramos, yo creo que hoy, por tanto, de alguna manera, la supervivencia de Picasso, ¿no? Gracias a la generosidad, ¿no?, del Museo Artium de Vitoria, que nos presta la única pintura del malagueño en las colecciones públicas de Euskadi, ¿no?, y el mosquetero con pipa de 1968.
Tanto el mosquetero con pipa como el busto de caballero y la cabeza de Picasso del gallo se pueden ver hasta el próximo 10 de marzo en la sala 20 del museo, en el ala antigua. Es la parte abierta al público mientras se ejecutan las obras de ampliación.
Quiero que sepa que mi timidez susiste en abandono.
Bueno, pues sepan que El Barrio regresa a Bilbao para presentar en directo su nuevo álbum de estudio, Atemporal. Está compuesto por 13 temas inéditos y una canción instrumental y saldrá a la venta el próximo 2 de diciembre. Pero ahora mismo El Barrio está de gira por toda la geografía española y con este sello tan inconfundible de aire flamenco y rock andaluz. Estará en Bilbao el sábado a las 8:30 de la tarde en Miribilla, en el Bilbao Arena. Con él nos despedimos. Sigue, ya saben, a partir de ahora aquí, mediodía, con Pilar García Muñiz.
Y ahora cógeme la mano y bésame despacio. Y ahora que nadie nos mira, ¿por qué no me invita a soñar? Soy todo truco, súbete desnuda, que mi cuerpo es verano.